con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Son las 9.
Estar informado.
Son las 8 en Canarias. Ahora enseguida, de la mano de Randstad Research, vamos a conocer la encuesta de población del cuarto trimestre del año anterior. Saben ustedes que han sido meses de destacamiento del crecimiento económico, pero ese dato, en fin, nos va a servir para hacer un balance anual. Eso va a ser en un momento, porque primero nos vamos a ver cómo está la bolsa. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa aguanta muy bien, pese a que ha acumulado ya una revalorización del 9% en lo que va de año. El índice IBEX 35 arranca hoy en 9.000 puntos justos, con alza de un 0,5%. Uno de los protagonistas es el Banco Sabadell, que ha publicado buenos resultados. Ha aumentado su beneficio un 62%. Ha ganado 859 millones de euros en el ejercicio 22. Ha batido todas las previsiones y ha anunciado un aumento del porcentaje del beneficio que destina al pago de dividendos. Hoy a las 2:30 se publicará el PIB de Estados Unidos. Los analistas esperan un crecimiento del 2,8% en el último trimestre del año pasado, frente al aumento del 3,2% contabilizado en el trimestre anterior. Poco a poco, por tanto, la economía estadounidense va perdiendo fuelle. El crecimiento económico de España se conocerá mañana. Son los datos del PIB al cierre de 2022. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que el crecimiento ha superado todas las previsiones y que el PIB se ha situado por encima del 5%.
Randstad Research, centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y recursos humanos, nos brinda esta información, la encuesta de población activa del cuarto trimestre del año pasado. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues mira, 2022 cerró con 278.000 ocupados más. Se constata así la ralentización en la creación de empleo, ya que 2021 nos dejaba la creación de más de 840.000 puestos de trabajo. Eso sí, el número total de cotizantes sigue máximos, rozando los 20,5 millones de afiliados a la Seguridad Social. Esta encuesta de población activa del cuarto trimestre también recoge una bajada del paro en 80.000 personas. Deja la tasa de desempleo en el 12,9% y es apenas cuatro décimas menos que esa tasa que teníamos el año anterior. España lidera el desempleo en la Unión Europea y además duplica la media europea. Otro de los datos que nos deja esta encuesta de población activa, los hogares con todos sus miembros en paro sube en 2022 hasta 1.047.000. Son 23.600 más que en el 2021. Eso sí, se nota el impacto de la reforma laboral. Herrera, la contratación indefinida está en máximos con 14,3 millones de desempleados.
Valentín Bote, director de Randstad Research, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Valentín, ¿qué primera valoración hacemos de estos datos?
Bueno, pues parece que la EPA del cuarto trimestre confirma la fuerte desaceleración económica que sufrimos. Estamos muy poco habituados ya a ver un cuarto trimestre con una caída del empleo tan intensa de casi 82.000 personas. Hay que remontarse al año 2013, un año que recordemos fue de crisis importante, para ver un comportamiento peor de una encuesta de población activa en un cuarto trimestre. El año pasado, por poner una referencia, en ese trimestre hubo un aumento de 154.000 empleos. Y ahora, en vez de crecer 154.000, descendemos en 82.000. Eso ha provocado un frenazo del crecimiento del empleo en el conjunto del año 2022. Cuando hablábamos de la EPA del tercer trimestre, estábamos todavía hablando de crecimientos interanuales del empleo por encima de los 500.000 ocupados. Y ahora ya hablamos de 278.000. En definitiva, pues un dato de empleo bastante decepcionante. Igualmente hemos tenido un repunte del paro, un repunte de casi 44.000 personas, que ha elevado la tasa de paro a algo más de tres décimas, hasta este 12,87, y cerramos el año 2022 pues con un comportamiento claramente con una pendiente de empeoramiento. Empezamos el año pasado bastante bien y lo hemos terminado pues muy flojo, y parece que esa tendencia pues se está prolongando en estos primeros meses de este año 23.
Muchas gracias, Valentín, fuerte abrazo. Conozca toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es, y ahora también toda la actualidad local en España entera.
Herrera en COPE.
La mañana. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid hace frío. Ahora mismo tenemos 2 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas llegarán hasta los 8 grados y el cielo alternarán las nubes y los claros. En cuanto al tráfico en las carreteras, problemas en las entradas por la 1 en Las Tablas, A4 Pinto y Butarque, A5 Móstoles, A6 El Plantío, en la M607 a la altura del Goloso. En ambos sentidos, en la A2 en Torrejón, en la M40 entre Vicálvaro y Coslada, sentido A2, en el barrio de la Fortuna, sentido A6, en Valdemarín, sentido A1. En las calles de la capital, lo peor en la M30 está a la altura de Pío 12. Además, hay un vehículo averiado bajo el puente de Venta, sentido A1. En la avenida de la Ilustración, sentido M40, está cortado el acceso al túnel Ventisquero de la Condesa, sentido Mirasierra. Por lo demás, hora punta algo más suave, aunque con intensidad circulatoria en todas las entradas. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos con Viento Ruido, con Miquel Jiménez, con José María Fidalgo. Y también hablábamos hace un momento acerca de los carros de combate. España tiene, no tiene, tiene operativos, menos operativos, de los que puede dejar a Ucrania, los que no puede dejar, etcétera, etcétera. Vamos a conocer un poco más al detalle esa circunstancia con el director de Ejércitos. Ejércitos es una revista digital sobre defensa, armamento y fuerzas armadas. Él es Cristian Villanueva López. Señor Villanueva, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Cristian, si contamos uno a uno los carros de combate de los que dispone, vulgo tanques, de los que dispone las Fuerzas Armadas Españolas, ¿cuántos son?
A ver, sobre el papel estaríamos hablando de 347 carros Leopard divididos en 2 modelos. El más antiguo serían los Leopard 2A4, que se compraron directamente a Alemania, y de estos hay alrededor de una cincuentena que están desplegados en Ceuta y Melilla, y 53 están almacenados en Zaragoza. Llevan ya años almacenados allí, lo que se llama hibernados. Y luego tenemos 239 más modernos fabricados en España, que serían Leopardo 12.
Perfecto. En los que tenemos guardados en Zaragoza, ¿eso está desmontado, montado, envuelto en plástico? ¿Eso cómo está?
Bueno, están bajo techo, pero bastante al aire libre. En cualquier caso, lo que se suele hacer en estos casos es desmontar los componentes más sensibles para que no se vean afectados pues por la humedad, por el aire, etcétera.
¿Y eso, o sea, montarlo montarlo cuesta mucho?
Primero hay que seleccionar cuáles de todos esos carros están en mejores condiciones, o sea, cuáles sería más sencillo devolver al servicio. En este caso, se cree que hay alrededor de una veintena que estarían mejor que los demás. A partir de ahí, volver a montar y seguramente canibalizar componentes de algunos de los otros carros para completar lo que haga falta en los que se vayan a enviar, puede llevar unas semanas, o se tienen que pasar por cuarto escalón, incluso por fábrica, cosa que no creo, puede llevar hasta un mes y medio, 2 meses. Pero bueno, en principio, en alrededor de un mes, como fecha tentativa, deberían poder estar listos.
¿Por qué la ministra de Defensa ha utilizado el apelativo lamentable en cuanto al estado de esos leopardos que hay en Zaragoza?
Bueno, en primer lugar, porque hasta cierto punto es cierto, es decir, estos carros no se tenía demasiada intención de volver a activarlos, así que se dejaron hibernados como se pudo. Y por otra parte, cuando la ministra dijo aquello, fue cuando el gobierno, por decirlo de alguna manera, se marcó el farol de enviar carros de combate a Ucrania, sabiendo que todavía ningún socio estaba en ese punto y sabiendo que no iba a salir adelante. O sea, quedó muy bien en aquel momento ofreciendo los carros desde presidencia, pero luego la ministra tuvo que poner los pies en tierra y dejar claro cuál era la situación.
Uh-huh. Y si tenemos 347 y tenemos 50 hibernados, los casi 300 que tenemos están plenamente operativos y son plenamente necesarios estratégicamente para las Fuerzas Armadas?
Sí, totalmente. De hecho, si algo ha demostrado la guerra de Ucrania es que después de tantos años de pensar en términos de guerras híbridas, de operaciones de paz, de despliegues de fuerzas medias y demás, lo que realmente es importante a la defensa son los medios pesados y lo más contundente, en este caso, en el caso de las Fuerzas Armadas, son los carros de combate, por lo menos en lo que concierne al ejército de tierra.
Yo, solamente tenemos Leopards, entiendo.
A ver, tenemos Leopards, todavía deben quedar alguna cantidad de carros estadounidenses M60 almacenados, pero no, teniendo en cuenta lo que van a enviar el resto de aliados, no tendría ningún sentido optar por enviar esos carros.
Uh-huh. ¿Los Leopards han sido utilizados en misiones exteriores?
Lo cierto es que sí, bueno, ahora mismo España tiene desplegados carros en la base de Adafi en Letonia. Ahí, si no recuerdo mal, media docena de carros. Más allá de eso, países como Canadá los han desplegado en el extranjero, incluso en Afganistán.
Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre un Leopardo y un tanque Abrams, los que tienen los norteamericanos?
Bien, en principio ambos carros parten de un proyecto común de finales de los años 60 y luego se dividieron pues más por razones de mercado y políticas que por otra cosa. Tienen muchos componentes en común, como el cañón L-44, en el caso de los Leopardos A4 de 120 milímetros, pero también tienen diferencias importantes como el carburante que utilizan y la motorización. En el caso de los Abrams recurren a una turbina policarburante, entonces no es un motor diésel como el de nuestros Leopardo. O sea, los Abrams son todavía más exigentes desde el punto de vista del consumo y de la logística.
Ya, o sea, consume menos el Leopardo, vamos.
Eso es.
Sí. ¿Por qué son tan especiales? ¿Por qué Zelensky quiere precisamente esos carros de combate?
Bueno, no es que quiera esos. Zelensky lo que quiere, dentro del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas ucranianas y de cambio hacia estándares OTAN, tener lo mejor que se le pueda enviar. En este caso, el Leopard podría considerarse el Eurocarro, dado el número de estados europeos que lo utiliza, y es lo más fácil y recurrente. Aún así se van a ver en un problema porque van a recibir no solo Leopards y además de diferentes versiones, algunos serán 2-4, Alemania ha dicho que 2-6 y hay pequeñas diferencias entre ellos pero que son importantes, pero es que también van a recibir una treintena de Abrams estadounidenses y 14 Challenger 2 británicos y cada uno de estos carros necesita una línea logística propia. Integrar todo eso va a ser muy complicado para Ucrania.
¿Cuánto se tarda en aprender a manejar un Leopard?
Aprender a manejarlo, y teniendo en cuenta que probablemente muchos de los tripulantes ucranianos tengan cierta experiencia, puede ser cosa de unas semanas, un par de meses. El problema no es manejar el carro. El problema es asumir primero el cambio de filosofía de un carro a otro. Los carros soviéticos, como los que utilizan los ucranianos, generalmente utilizan tres tripulantes y tienen un cargador automático. Por de pronto los Leopard ya necesitan cuatro tripulantes. Eso ya te introduce una variable que tienes que superar. Pero más allá del uso del carro, lo difícil realmente es que hay que formar a los mecánicos, que tienen que acostumbrarse a trabajar con modelos que no conocen en absoluto, que tienes que disponer de unas líneas logísticas fuertes y de recambios y municiones diferentes a las que utilizabas, y lo más importante, que los carros en sí mismos no te sirven para nada, salvo que estén integrados en unidades acostumbradas a operar con ellos y a operar entre ellas. Y estamos hablando de que formar un simple batallón, que sería una unidad relativamente pequeña, o sea, ya no hablo de brigadas y mucho menos de algo mayor, te puede llevar 6 meses si lo quieres hacer bien. Porque, claro, todos los tripulantes de esos carros tienen que saber funcionar con el resto de carros de su unidad y saber funcionar en grupo, que no es, es decir, al final no es uno más uno no son dos. O sea, siempre te da un plus el saber funcionar de forma integrada.
¿Y cómo puede afectar al desarrollo de la guerra que el ejército ucraniano cuente con los Challenger, los Abrams y especialmente los Leopardos?
Bueno, si llegan en cantidad suficiente y si Ucrania es capaz de superar todos los problemas de los que he hablado, los logísticos, los de formación, adiestramiento, doctrina, etcétera, le pueden posibilitar lanzar operaciones ofensivas y además decisivas, es decir, concentrar una cantidad de fuerza muy importante en puntos concretos del despliegue ruso y ser capaz de romper sus defensas. Para eso van a necesitar mucho más que carros. Van a necesitar ser capaz de lanzar operaciones de armas combinadas con apoyo de aviación, con apoyo de artillería. Van a necesitar vehículos complementarios, por ejemplo, vehículos de zapadores, lanzapuentes, etcétera, capaces de abrir brechas en campos de minas, de superar obstáculos naturales. Es mucho más complejo que solo los carros. Es una herramienta, puede ser muy útil, pero necesita mucho más que simplemente los carros.
¿Y estos carros, a este tipo de carros, cómo se les combate? Con baterías anticarros, con minas anticarros. Cuando tú ves venir al enemigo con 20 Leopards por la pradera, ¿qué haces?
Lo más normal es combinar diversos tipos de armas y de unidades. Necesitas infantería y vehículos armados con misiles contra carro. Necesitas helicópteros de ataque. Por supuesto, despliegas minas en toda la zona de paso de aproximación de los carros. Intentas encauzarlos hacia donde más te conviene, aprovechas los obstáculos naturales. Al final son muchos factores que debes conjugar.
¿El enemigo fundamental de un carro de combate es la aviación?
El enemigo fundamental de un carro de combate podría ser la aviación si fuese la aviación adecuada. Por ejemplo, si hablamos de la Fuerza Aérea Estadounidense y de aviones como los A-10, sí, puede ser el enemigo fundamental. También los helicópteros de ataque, como los Apache estadounidenses, sería un enemigo fundamental. En el caso ruso es más dudoso porque no estamos viendo que los K-52 o los Mi-24, Mi-35 estén teniendo un papel destacado contra los carros ucranianos. Aquí lo que se va a encontrar van a ser las barreras estáticas, la infantería y las armas contra carro portátiles, o sea, generalmente misiles y granadas propulsadas por cohete.
¿Un misil lo destruye a un Leopard?
Depende de muchos factores, pero es perfectamente factible. Es decir, por muy protegido que esté un Leopard, ninguna coraza es capaz de hacer frente con garantías a un arma contra carro moderna.
Uh-huh. ¿Rusia tiene armas contra carros modernas?
Tiene armas contra carros modernas. Otra cosa es, que es a lo que iba antes, que lo mismo que el carro por sí mismo no te da la victoria, las armas contra carro, si no se emplean de la forma adecuada, tampoco. O sea, al final dependerá más de la habilidad táctica de los rusos y de la capacidad de desplegar el armamento necesario en el punto concreto, así como de aprovechar todas las defensas que están construyendo, que no del valor de determinada arma, porque aunque no destruya el carro, simplemente con inutilizarlo ya lo deja fuera de juego.
¿Qué distancia alcanza el disparo de un Leopard y qué precisión?
Bueno, la precisión es altísima, pero el término de distancia en este caso no aplica. Estamos hablando de que pueden hacer fuego a varios kilómetros, tanto como a 3, 4 kilómetros, incluso hacer fuego indirecto, pero generalmente la realidad del combate suele ser mucho más cercana y a las distancias ordinarias de tiro, que pueden no exceder el kilómetro, incluso pueden ser mucho menos, la precisión es prácticamente absoluta en este caso.
Es decir, que el Leopard puede estar no a la vista del enemigo, pero sí disparar al enemigo.
Sí, por supuesto. Esto es algo que vimos con los Abrams, por ejemplo, en la Guerra del Golfo. Es decir, la superioridad respecto a muchos de los carros que despliega Rusia es casi total. Ahora bien, Rusia sigue teniendo modelos, como algunas variantes de los T-80 o de los T-90, que son muy comparables a los Leopardos A4.
Claro, comprendo. Preguntas que le quieren hacer mis colegas. Por ejemplo, Miquel Jiménez.
Muy buenos días y felicidades por la revista, que es espléndida. Quisiera preguntar una cosa. Ucrania está en estos momentos haciendo un poco la guerra del chatarrero, porque tiene talleres de reparación en pleno escenario de operaciones, en el pleno teatro de operaciones, y blindado ruso que cae en sus manos intenta arreglarlo, reciclarlo y aprovecharlo. Es decir, que están realmente faltos de material. Digo yo que en vez de los Leopard, ¿no sería más oportuno que le suministráramos más armas anticarro? Estoy pensando en el LG-100 Alcotán, por ejemplo, en el LG-C90, en el Milán, en el Spy, que creo que tiene además dos cabezas de guerra en tándem. ¿No sería más útil esto?
No. Es decir, en la primera fase de la guerra, si recordamos, incluso en los días y semanas previos a la guerra, se abasteció Ucrania de miles o decenas de miles de armas contra carro, muchas de ellas muy modernas, como los Javelin, el Low, etcétera. Eso, en la fase defensiva, es muy, muy útil, por lo que decías, la infantería, aprovechando bosques, aprovechando obstáculos, la que es capaz de frenar a las unidades de carros en su aproximación. Pero ahora estamos en una fase diferente de la guerra en la que Ucrania lo que quiere es atacar y intentar expulsar a Rusia de su territorio. Y para eso necesita fuerzas blindadas y acorazadas.
Por lo tanto, la aviación en este caso sería imprescindible.
Eso es lo que venimos diciendo en la revista. Es decir, los carros son un plus importante. Si se cumplen todas las condiciones que he ido enumerando, seguramente sean muy útiles. Pero sin el apoyo de aviación, es decir, sin que Ucrania termine por recibir los F-16, y también sin armas de largo alcance, de precisión, o sea, más allá de los IMARS con los cohetes guiados GMLRS, estoy hablando de ATANS, de bombas GLSDD, etcétera, sin eso tiene muy, muy difícil romper las defensas rusas. Al final siempre hay que hablar de armas combinadas. O sea, el carro solo por el mundo es muy bonito, es muy potente, pero no soluciona nada, necesitas mucho más.
Muchas gracias. Viejo ruido.
Le quería preguntar sobre los tanques que queremos mandar nosotros, porque la información que tenía yo es que son unos 50 tanques que en realidad están desmontados en Zaragoza y que al estar desmontados no tienen, al parecer, la lubricación que necesitan, una serie de líquidos que necesitan para funcionar y que se tardaría mucho en... Es decir, que nuestra oferta es un poco coja, ¿no? Estamos ofreciendo... prácticamente piezas de 50 tanques que están almacenadas en Zaragoza en un estado, como muy bien dijo la ministra, lamentable.
Bueno, es un poquito más complejo. Esto tenemos que entenderlo cuando uno, por ejemplo, tiene una motocicleta y va a dejar de utilizarlo durante un año o dos, lo primero que hace es vaciarla de líquidos. No quiere tener ni gasolina en el depósito, ni aceite, ni nada parecido. Con los carros se hace un proceso relativamente parecido. Se vacían de líquidos, se quitan algunos componentes sensibles, como puedan ser los sistemas optrónicos, algunos sensores, etcétera, y se dejan. Al final hay que entender que es un armatroste de 60 toneladas, muy resistente, que es susceptible de sufrir corrosión y todo lo que queramos, pero que está pensado para condiciones extremas. Entonces, llegada la hora de devolverlo al servicio, evidentemente, tienen que pasar por las instalaciones de mantenimiento, se le tienen que volver a poner los líquidos, se tienen que comprobar si hay piezas, por ejemplo, piezas que puedan ser de goma, etcétera, que sufran desgaste por la intemperie, se sustituyen y adelante con ello.
Y volverlos a licuar, ¿no? O volverlos a introducir ese tipo de aceites que los hacen
más... Sí, se introducen, pero ese no debería ser un problema mayor. El problema aquí es que durante estos años la instalación en la que están ha llegado a sufrir incluso inundaciones y se habrán deteriorado bastantes. Aún así, la mayor parte de países están enviando o están comprometiendo 8, 12, 14 carros. España no tiene por qué enviar 50. Quiero decir, con enviar 8 o 12 quedamos genial. Y difícil será que entre 53 que hay almacenados en la agrupación de apoyo logístico número 41 no podamos sacar una docena.
Porque sería contraproducente para nuestros intereses de defensa enviar el Leopard, el 12, el más moderno, el que está en pleno funcionamiento.
Sería contraproducente para España, que no vamos tan sobrados de carros, y además sería seguramente más difícil de operar para los ucranianos. Hay que entender que incluso el Ucrania se va a enfrentar de repente, aunque tengan, le lleguen... pongamos, por decir algo, 80 o 100 Leopard, cada uno de ellos de un país, en algunos casos con un sistema de mando y control diferente, o sea, son muchas variables que va a tener que integrar. En el caso español se utiliza el sistema de mando y control, el BMS, el INCE, pero en el caso alemán va a ser otro. Entonces, lo mejor es que enviemos los 2 a 4, que no nos suponen un problema y para ellos van a ser más sencillos de utilizar.
Le quiere saludar José María Fidalgo.
Buenos días. Bueno, a mí me parece que ha dado una explicación... técnicamente muy convincente. Y yo le voy a decir si estoy muy alejado de formarme un juicio y usted me dice, pues no, eso no. Vamos a ver, yo creo que hay se ha creado una expectativa con el asunto de los tanques Leopard como si fuera un paso definitivo para garantizar la victoria de Ucrania. Yo creo que no. Tampoco sé qué otro camino sería más directo. Yo pienso que esta guerra va a durar mucho más de lo que la sociedad piensa, o de lo que piensan, por ejemplo, mis amigos que lo oyen con interés y tal. Por una cosa, yo creo que el mayor problema que va a tener Ucrania, suponiendo que salva el asunto de los entrenamientos de los tanquistas, de los mecánicos, que eso es tiempo y es gente, es un problema de infraestructuras. Porque yo creo que los soviéticos, perdón, los rusos, tienen capacidad de destruir todas las infraestructuras para estos tanques, incluso sin destruirlos físicamente en un combate de tanques, destrozar las vías de ferrocarril.
Sí, por donde puede ir.
Claro. Y entonces me parece que eso va a requerir otro planteamiento todavía más avanzado. No sé si lo de los aviones, helicópteros, etcétera, etcétera. ¿No se está dando la idea de que es demasiado decisivo para cambiar el destino de la guerra la entrega de los Leopard, que creo que se pueden entregar en condiciones y en cantidad suficiente, como usted ha dicho?
Bien. A ver, primero hay que tener en cuenta la parte político-estratégica de la guerra. En este sentido, los Leopard lo que aportan a Ucrania es más el compromiso de sus socios por seguir apoyándole el tiempo que sea necesario que otra cosa.
De acuerdo, totalmente.
Lo que es, lo que están demostrando Estados Unidos, Alemania y en este caso Francia, España, Reino Unido, etcétera, es que han aceptado la apuesta rusa por transformar lo que iba a ser una campaña rápida en una guerra de larga duración y en una guerra de desgaste.
De acuerdo.
Lo que está diciéndole Occidente a Rusia es haz lo que quieras, que vamos a seguir apoyando a Ucrania y vas a tener que sentarte a negociar y vas a tener que hacer concesiones, te guste o no te guste.
Más allá de eso, totalmente.
Descendiendo por los distintos niveles de la estrategia, si bajamos al nivel operacional, los carros, si se cumplen todas las condiciones y se forman las unidades y se superan los problemas de adiestramiento, etcétera, etcétera, podrían dar a Ucrania la posibilidad de lanzar operaciones de mayor envergadura que las que ha conseguido lanzar hasta ahora, porque Ucrania tiene muchas carencias en el nivel operacional de la guerra. Respecto a las infraestructuras y demás, a la parte logística, efectivamente Rusia podría destruir parte de las infraestructuras que tienen que dar sostenimiento a estos carros de combate. Ya hemos visto cómo lo ha estado haciendo, en base a misiles, a drones Shahid iraníes, etcétera. Pero muy seguramente el apoyo importante a los carros, el apoyo de cuarto escalón, etcétera, se ve en los países vecinos de Ucrania y no en la propia Ucrania. Al final, Ucrania no tiene preparación para mantener estos carros y seguramente tengan que recorrer, por ejemplo, a herramientas como el apoyo telemático para que los mecánicos ucranianos puedan trabajar sobre los carros en el terreno. Siempre hay la guerra, una de las cosas fascinantes que tiene, por terrible que sea, es que siempre va introduciendo innovaciones y te vas adaptando como sea. Ucrania, no olvidemos, lleva teniendo problemas de infraestructuras y logísticos desde el principio de la guerra, pero ahí sigue luchando. El problema que encontramos es que mucho del material que se le envía es prácticamente de usar y tirar. Lo hemos visto con la artillería Caesar francesa. De las 18 unidades que se habían enviado, la mayoría estaban ya fuera de combate porque no tenían tubos de recambio, no tenían sistemas hidráulicos de recambio, etcétera. Entonces, en este sentido, sí, los carros no van a ser tan decisivos, pero mientras la guerra siga saliendo, y que se entienda bien esto, barata a Occidente, mientras sea es una guerra por delegación en la que Ucrania está sirviendo a los intereses también de Occidente, por más que haya sido el agredido, etcétera, mientras Occidente se pueda permitir a muy bajo coste mantener a Ucrania en guerra, Rusia va a tener que seguir haciendo un esfuerzo enorme y va a seguir perdiendo credibilidad militar y poder militar.
Muchas gracias.
Qué interesante.
Muchas gracias.
Qué interesante es todo lo que cuenta el director de la revista Ejércitos, Cristian Villanueva. Me quedo con su tarjeta, señor Villanueva, para seguir hablando en
muchísimas
otras ocasiones.
Gracias.
Me parece muy interesante.
Perfecto,
Cristian, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Son las nueve y media. Muy interesante lo que ha contado.
Sí, sobre todo esto último, este análisis de por qué a Occidente le sale barato y le interesa ir minando la capacidad de Rusia.
Exactamente.
Es que estos carros, por ejemplo, que ahora van a ir allí, yo el otro día leí que una partida de Leopard España ha intentado venderlo a algún país latinoamericano, no sé si hoy Perú, y no podían comprarlo o no lo quisieron. Entonces, en el momento que se coge este tipo de armas, no creáis que es todo, o no pienso yo que se debe creer, que es todo para defensa nacional, ¿eh? Es como si te compras un coche, pues hay gente que lo compra para montar un taxi y otros para llevar a la familia a merendar el domingo.
Ahora son las 9:30, enseguida los testimonios de la audiencia, un momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
En Toys R Us, nuevo catálogo del bebé y preescolar con 50% de descuento en la segunda unidad en todos los juguetes del catálogo. Hasta el 19 de febrero. Más info en tienda y en toysrus.es.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Comunidad de Madrid.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca. Porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se ha conseguido desviar por primera vez rayos de una tormenta, pero con láser. Es como muy espectacular, ¿no?
Bueno, número dos, primero que se ha utilizado un gran rayo láser para simular una especie de pararrayos gigantesco.
Llevaba más de 30 años en búsqueda y captura. Mateo Messina era el último capo de la mafia siciliana. Por fin ha sido detenido. Los de la tarde de COPE estuvimos en Sicilia precisamente haciendo un reportaje.
Estoy en este momento en el barrio de los Capuchinos. Este
es uno de los lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Narango, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
A lo que íbamos.
Oye, por cierto, mira,
que tiene facilidad el presidente del gobierno y algunos miembros de su partido para echarle la culpa a la ultraderecha española de lo que pasa hasta en Brasil hace poco. Pero luego tiene unas dificultades para distinguir un fallecimiento de un asesinato, ¿verdad? Por lo menos en esto que pasó en Algeciras. Y muchos oyentes nos han recordado otras confusiones. ¿Me dejas que te ponga una que te gusta?
A ver.
Mira, fíjate.
Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel Donostiarra de Martutene. Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte.
No digo que no lamente la del sacristán de Algeciras, pero hombre, Herrera, la verdad es que un fallecimiento, un accidente meteorológico no ha sido, ¿verdad?
No, claro. Claro, pero yo creo que esos, tanto ese como el de Núñez Feijóo, estuvieron puestos muy pronto, cuando solamente se conocían detalles, o se conocían muy pocos detalles, y antes de... y se curan en salud.
Sí, vamos, que no tenían tiempo de mirarse de reojo para ver lo que decía el otro.
Bueno, pues a lo mejor. El asesino puede ser presunto. Lo que no es presunto es el asesinado.
Claro.
El asesinado está asesinado.
Eso está muy bien dicho. Es de lo mejor certero que te he oído hoy.
Eso es.
El muerto está muerto.
Eso es. Bueno, cosas.
Pues mira, vamos a estar en Algeciras, buena parte de la sección, Herrera. Lo hemos dividido en dos partes. Una es esta política nacional, las consecuencias que tiene, las repercusiones, pero primero vamos a dejar que la gente hable de lo que pasó allí. Yo creo que hace tiempo que no veía tanta gente consternada, Herrera. Esto es verdad que recuerda, pues, al 11M, recuerda todo lo que ha habido en Europa en los últimos años, y esa llama se prende muy rápido. Son José de Cataluña, Armando desde Cádiz, Rafa de Barcelona e Ignacio Andaluz.
Si no hemos aprendido la lección, que hace ya que en Barcelona, pues un musulmán cogió una furgoneta y se fue por las Ramblas, pero por la acera, atropellando gente, que murieron 16 personas. Pero hay los que quedaron inválidos, que no nos cuentan nada.
Yo no he visto ni un cura ni un sacerdote coger un hacha o una machete y cortando el cuello por la Virgen María. Ni un judío poniendo una bomba a un hospital gritando la Torá. Es que vamos a ver, no nos damos cuenta que esta gente es no es que sea loca, es fanática.
Gracias a Dios y gracias a la Iglesia, estos musulmanes viven aquí en España. No sé entonces cómo pueden atacar a la Iglesia católica cuando ellos reciben donaciones de Cáritas parroquial.
Un magrebí asesina a un sacristán en una iglesia de Algeciras y Moncloa habla de fallecimiento. ¿Qué ganas tengo de que ese tal Pegasus se vaya de la lengua? ¿Qué ganas tengo? Nos lo vamos a pasar muy bien.
Sí, el yihadismo es una amenaza muy grave que afronta toda la humanidad, incluidos los islamistas, los musulmanes que lo matan.
Y lo que se decía de...
que son las primeras víctimas.
Lo que se decía del judaísmo, de los israelitas, no sé qué. Bueno, hay que darse una vuelta por allí. Esto no tiene más tendificado, ¿eh? Los israelitas no tienen más significado.
Hay muchos mensajes.
Y también es verdad que Marruecos, y también hay que decirlo todo,
es aliado.
Marruecos de... es uno de los países más activos en la lucha contra el terrorismo yihadista.
Porque es aliado de Israel.
Entre
y
otras,
de Estados Unidos.
Entre otras.
Pero más de Israel, creo yo, fíjate. Estados Unidos está más lejos.
Sí, ese mensaje, Herrera, de distinguir el Islam del fundamentalismo, también nos lo recalcan muchos oyentes, y está bien. Uh-huh. Está bien repetirlo, también la condena de la comunidad islámica a lo que pasó ayer, que fue muy rápida, pero bueno, el enfado y la preocupación siguen ahí. Se les nota muy bien a José Lu, que nos llama desde Algeciras, a Cortés de Barcelona, a José de Castilla-La Mancha y a Celia desde Burgos.
Vamos a ver, este tipo de gente, que por lo visto llevaba un año aquí ya, ¿de qué viven? ¿Quién le ayuda a subsistir? Porque no sé si tenía trabajo o cómo vivía, de qué manera vivía, de qué trabajaba, quién lo mantenía.
Yo me pregunto, ¿y yo me tengo que levantar cada día para dar de comer a este asesino que ha matado al cura? ¿Por qué no lo ponemos a trabajar y que pague su comida, como mínimo, lo que podríamos hacer?
Y no se sabe ni a ciencia cierta, ni la gente que hay aquí, porque aquí entra todo bicho viviente, legal, ilegal, fundamentalistas, gente pacífica y gente de todo pelaje y condición. Entonces, demasiado poco está pasando para lo que podría estar sucediendo.
O sea, que
hay problemas por llamar esto asesinato islamista y no hay problemas para llamarlo asesinato machista. Menos pamplina, por favor, menos pamplina.
Bueno, se pueden decir las dos cosas, ¿verdad?
Se pueden decir las dos cosas. No, tengo entendido que alguien, no sé quién, del Partido Popular ha sugerido que habría que suspender la reunión de alto nivel con Marruecos. A mí me parece un disparate, porque eso es como decirle a Marruecos, identificar a Marruecos con el yihadismo, cuando Marruecos es un aliado contra el yihadismo y los musulmanes no yihadistas son las primeras víctimas del yihadismo.
Efectivamente.
Un poquito más de cuidado con esas cosas no estaría de más.
¿Pero quién ha propuesto eso?
Pues, es una noticia que he leído de refilón. Pero bueno, alguien suelto, es un elemento suelto.
Pero que no tiene sentido ninguno eso.
Claro que no lo tiene.
Pero es verdad lo que dice Herrera.
Me empieza a molestar coincidir contigo.
Sí.
Pues a mí no.
Fidalgo, o sea...
No, hoy es que hoy
empiezo a preocuparme.
Pegarme contigo. Pegarme contigo me fastidia.
No, hoy llevo un gran día, Fidalgo, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Le ponemos buena nota, entonces.
No, él y yo que nos llevamos muy bien.
No, pero tú y yo coincidimos mucho habitualmente.
Bueno, coincidís, pero estáis cada uno en el estudio en un punto de la mesa.
Por eso coincidimos, porque nos vemos la cara.
Bueno, más.
Claro, es que lo debiera fácil, Carlos, ¿eh?
Sí. Por cierto, ha fallecido Rodolfo Ares, un histórico del...
Sí, del PSOE.
Del vasco, socialismo vasco, vasco. Sí. Ha fallecido.
Un tipo importante, ¿eh?
Y un tipo, sí, hombre, él fue consejero de Interior, creo.
Se le pilló toda la época, ¿cómo se llamaba? De los años de plomo.
Sí, sí.
Claro. Se tuvo que torear allí.
Bueno, pues un abrazo a su familia. Todo nuestro afecto. Más cosas.
Pues mira.
Cifuentes. Cristina Cifuentes. Le ha ganado Eroski la demanda por el video del célebre video de las cremas.
Pues yo me alegro. Así a bote pronto lo digo, me alegro.
Sí. La Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que la conducta de la entidad es constitutiva de vulneración del derecho fundamental de Cifuentes a su intimidad.
Estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? Y eso no tiene nada que ver con las cámaras de Dani Alves, que yo estoy de acuerdo con las cámaras de Dani Alves. Pero lo de esta chica me parece que está muy bien. Pero ha tardado, el negocio en resolverse.
Y la cacería que hubo con ese vídeo antes de ser...
No, pero si está fuera porque la echaron, incluso los de ella, porque dijeron que, bueno... Veremos a ver quién organizó el show. Eso lo puede saber Vieto, sí, que no lo
sabe. ¿Era decir, fuego amigo o no era fuego amigo?
Yo no lo sé.
Pero más vale, más vale. La
pinta, intuyo, ¿no? Yo intuyo que cosas, yo pero como vale no las sé, no las digo.
Yo tampoco, pero más vale no saberlo.
Al suelo que vienen los nuestros...
Sí, eso bastante, lo he dicho siempre todo el mundo.
Bueno, Herrera, ¿te parece que sigamos otro poquito más?
Muy bien.
En Algeciras, pero ahora sí, con la política española, porque es verdad que toda la relación con Marruecos, que es crucial y muy importante, pero también tiene un pasado algo inquietante que le pone sombra a todo esto. Se lo escuchamos a Armando de Albacete, a Elisa de Bilbao, Alfredo del País Vasco, Ángeles de Asturias y David desde Gerona.
Cuando le roban el móvil a Sánchez y empieza a hacer concesiones a Marruecos, el romper con Argelia nos dicen que esto puede pasar. Que la información de esta gente va a dejar de existir.
Qué cinismo, el fallecimiento. A eso se le llama martirio. El martirio, ese buen hombre.
Esto es lo que diría el Pachi López. Hemos pacificado España con el yihadismo. Ahora tenemos buena relación con el yihadismo. Mire, cada semana elegimos una iglesia al azar y que nos maten a dos o tres y así ellos pues se van pacificando.
Ya veréis como el señor Marlaska, por no decir otra cosa, dice que no es un atentado, que es una casualidad. Que vaya ahora aquí mi amigo Sánchez a contarle a Mohamed esto, la historia. Ha sido un atentado terrorista porque ha ido a tres iglesias, hombre.
Solo quiero dar mi pésame a la familia del sacristán asesinado. Sánchez, asesinado, ¿eh? ¿Cómo se puede decir que ha fallecido? ¿Ha fallecido como letarra? ¿Que falleció también?
Sí, bueno, este reproche está ahí presente. Seguramente Herrera, tanto Feijóo como él, ¿verdad? Pues tendrá tiempo de rectificar y arreglarlo.
Pues yo me imagino que sí.
Es que hay que tener mucho cuidado con las palabras, siempre, ¿eh?
Sí.
Pero no solo Sánchez.
Eso se llama la perversión del lenguaje.
Exacto, exacto.
Sí.
Pero bueno, son y 44, pero
matan más las palabras que las balas. Eso también lo dijo alguien, ¿eh?
Sin razón.
Sin razón, sí.
Matan yo más prefiero las palabras una palabra, por lo menos, ¿eh? Me quedo con palabra.
Son y 44, estamos hablando de la Mutua.
Y voy a hablarle a uno de nuestros oyentes. Bueno, a varios de nuestros oyentes. A ver, ¿no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro? Pues es hora de llamarles y decirles dos cositas, ¿eh? La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Pues te digo la segunda, que me voy a la Mutua. Sí, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, que te bajan el precio, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cada semana dedicamos unas 16 horas de nuestra vida a ver series. El problema viene cuando ver estas series se convierte en una obligación. Seriefilia, la adicción a las series.
Lo mejor es seguir la regla de las 8 horas. Es decir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 para divertirse.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la Mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En Toys R Us, nuevo catálogo del bebé y preescolar con 50% de descuento en la segunda unidad en todos los juguetes del catálogo. Hasta el 19 de febrero. Más info en tienda y en toysrus.es.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en repsol.es.
Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Un día decidiste dejar de hacer muchas cosas para hacer las que te llenan. Vive a lo grande con el SEAT Ateca. Ahora con entrega inmediata por 9 euros al día con MyRenting. Entrada de 7.931 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Esta es la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Espero que los tontos de guardia que a estas horas están redactando la advertencia de que tengamos mucho cuidado, no vayamos a demonizar a la religión musulmana, guarden silencio durante 24 horas, porque el horno de la indignación no está para cocer bollos de estupidez, y aquí nadie demoniza ninguna religión. Es cierto que judíos, cristianos y musulmanes nos hemos matado con el mismo entusiasmo con que lo hicimos entre católicos, protestantes y calvinistas. Pero las guerras de religión terminaron hace ya 400 años, si no recuerdo mal. Hace muchos menos años, hacia finales del siglo XX, unos imanes pensaron que si el Islam no tenía la influencia que tuvo, era a causa de haberse reblandecido, y que volviendo a las raíces, el Islam estaría en condiciones de tomar Viena y hacerse dueño de Europa, donde, por cierto, eso estuvo a punto de suceder. Y de aquellos polvos grandilocuentes vienen estos lodos ensangrentados que hoy tienen como víctima mortal a un humilde sacristán asesinado por un fanático. No un lobo solitario, un lobo fanático que procede de una manada que le ayudó a aceptar que asesinar a un ser humano es grato a los ojos de Alá. Y quienes ayudan a formar fanáticos son esos imanes cobardes que nunca empuñan la bomba o el fusil o la katana y que no aspiran a las huríes y a las fuentes de miel porque son tan generosos y tan caguetas que prefieren que sean sus hermanos asesinos los que disfruten antes de esos placeres. Y además de rezar por Diego Valencia, el sacristán asesinado, y abrazar desde todos los puntos de España a su familia y rogar por la recuperación del sacerdote y los heridos, podemos hacer y debemos hacer algo más, y es perseguir a los asesinos que matan con la excusa de Dios cuando ningún dios mandó matar, a no ser que sea un dios asesino. Y vigilar e introducir topos en esas fábricas de terrorismo que son algunas mezquitas. Y eso no es demonizar nada, mis despreciables tontos contemporáneos, sino protegernos de esos cursillistas que aspiran a ser verdugos el día de mañana, adoctrinados por esos imanes tan crueles como caguetas que mandan a matar y a morir a sus hermanos. Hermanos del terror, hermanos de la muerte, hermanos del crimen, hermanos de convertir una religión respetable en una peste, porque cuando un sacristán es asesinado en nombre de una religión, esa religión se convierte en un detrito.
Hoy le he leído a Fuster Fabra una historia muy interesante. Cuenta que Federico el Grande, paseando por unas tierras, las vio, le gustó mucho y le dijo al labriego: véndame usted esta tierra. Y el labriego le dijo: no. Y Federico el Grande le dijo: oiga, pero usted no sabe con quién está hablando. Y el labriego le contestó:
con el concejal de urbanismo de Prusia.
Aún hay jueces en Berlín. Que es una frase magnífica. Aún hay jueces en Berlín.
Bueno. Digna de José María Fuster Fabra.
Sí, exactamente.
Ya, pero ¿cómo acabó el labriego?
Bueno, ahí se acaba la historia. Aún hay jueces en Berlín. Y los jueces de Berlín se entiende que, en fin, eran justos y defendían las cosas justamente.
Bueno, yo cuando era pequeño siempre quería ver más allá de la película. ¿Después qué pasó? Eso es lo que me interesa.
Sí, 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 lo de vendieron la carpintería, tal, lo de San José.
Eso querías verlo de pequeño, pero ahora ya lo has visto todo. ¿Y ahora qué preguntas?
No, ahora ya prefiero no preguntar.
Bueno, si no tenéis nada que hacer, como es, llega el Día de la Virgen de la Luz, patrona de los maristas, por cierto, del Beato Marcelino, bueno, ya será santo.
Ayer fue San Pablo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y
para que todos los que se caen de caballo era su patrón.
Y por lo tanto comienza el triduo a la Virgen de la Candelaria. El triduo, ya sabéis que son celebraciones que duran 3 días, un conjunto de rezos.
Anda.
En honor de la Virgen María Santísima de la Candelaria.
A ver si se excitan ahí unos sentimientos y sale el, ¿cómo se llama este? El que sale con la pistola de ahí también.
Tú, Carlos, tú que eres que tienes origen cubano, tú sabes lo que se hace en Cuba el Día de la Virgen de la Candelaria, ¿no?
El Día de la Virgen de la Candelaria, ¿qué se hace en Cuba?
No se corta el pelo. Todo el mundo se corta, sí, porque dicen que te crece con muchísima fuerza. Por eso no, España es el segundo país con más calvos del mundo. Y Cuba tiene muy pocos calvos.
¿Qué me vas a contar?
Sí, ahí sí que... Algo que añadir, bueno, a Miquel.
No, yo no lo digo.
Allí Fidel Castro se murió con una cantidad...
Con pelo.
De miedo, ¿eh?
Sí, con toda la melena.
Hay que cortárselo el día de la Candelaria.
Esto es. Mira qué bien. Bueno, aquí lo que se hace es presentar los niños a la Virgen. En estos días tan significados, bueno, el triduo.
Mira que le dais trabajo a la Virgen allí, ¿verdad?
Sí, pues está muy entretenida la Virgen, no se puede quejar, porque...
No, pero es que estos son muy santeros.
Entre una cosa y otra, pues no estaría de más, Fidalgo, que te acercases a un triduo, a orar.
No pensaba hacer triduo.
Ah, por cierto, Fidalgo.
¿Qué pasa?
Vengo de leerme el nuevo libro de Fernando Aramburu. Mira, la editorial me lo ha cedido dos o tres días antes. Hijos de la fábula, no te lo pierdas.
No me lo pierdo.
Es una cosa absolutamente fascinante.
Estoy esperando que pongan en la librería un libro de un historiador granadino, pero que es catedrático de historia medieval de la Autónoma de Barcelona, que se llama Mediterráneo.
Ah, pues mira, pues... Empiézatelo y me dice qué tal.
No, seguro que es buenísimo este tipo. Además que tengo una amiga que ahora está leyendo otra cosa de Mediterráneo y estoy yo enzarzado con ella en una serie de discusiones que tienen que ver hasta con estas cosas que hemos contado hoy aquí. Mira, de los moros y de los cristianos y todo esto.
Me voy alegrando de saludaros. Adiós, chicos, chicas. Adiós. Ahora estamos en el Corte Inglés con Mariani. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues mira, sí, porque llega la semana del deporte del Corte Inglés y lo que buscas está todo al 50% de descuento en textil, calzado y complementos en una selección de marcas. Hablamos de las mejores marcas de deportes de las rebajas del Corte Inglés. Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Under Armour, Moore, Quicksilver, New Balance, Asics, Mountain Pro, Columbia, Roxy, Billabong. Todo esto está al 50% de descuento. La Semana del Deporte del Corte Inglés te va a parecer otro deporte. Disfruta de su servicio de entrega en el día, elige el día y hora que quieras para recibir tu pedido en las segundas rebajas y además descubre la tarifa plana de envíos del Corte Inglés Plus. Descárgate su app y verás que siempre encuentras lo que buscas. Tienes hasta el 1 de febrero. Son las segundas rebajas del Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
Esta semana, prueba los macarrones o espaguetis Día al Diante con un 27% de descuento por solo 0,59. Nueva calidad Día, confirmada.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta 1 giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansark, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero, segunda rebajas en el Corte Inglés. Entienda web y app.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.